Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón y mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hemos recordado cómo el Evangelio de San Juan tiene una estructura muy clara. El primer capítulo recoge el prólogo y la elección de los primeros apóstoles, el segundo las bodas de Caná, el tercero el diálogo con Nicodemo, el cuarto la samaritana, y el quinto es un pasaje que todo él se origina a partir del milagro de un paralítico. Ahí en Jerusalén, dice San Juan, junto a la puerta de las ovejas, una piscina, llamada en hebreo Betzata, que tiene cinco pórticos, bajo los que yacía una muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba allí un hombre que padecía una enfermedad desde hacía 38 años. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres curarte? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se mueve el agua, y mientras voy baja otro antes que yo. Le dijo Jesús: Levántate, toma tu camilla y ponte a andar. Al instante aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Pero aquel día era sábado. Entonces le dijeron los judíos al que había sido curado: Es sábado y no te es lícito llevar la camilla. Él les respondió: El que me ha curado es el que me dijo: Toma tu camilla y anda. Y le interrogaron: ¿Quién es el hombre que te dijo: Toma tu camilla y anda? El que había sido curado no sabía quién era, pues Jesús se había apartado de la muchedumbre allí congregada. Y por esto los judíos perseguían a Jesús, porque había hecho esto en sábado. Y empieza una larga discusión del Señor con ellos, donde les pide que, si no le dan crédito a sus palabras, le den crédito a sus obras. Y en un momento dado, ya casi al final del capítulo, les dice: examinen las escrituras, ya que ustedes piensan tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Pues examinen las escrituras. Ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Estas palabras del Señor, esta invitación, podríamos también nosotros hoy tratar de hacerla nuestra. Vamos a tener un conocimiento de Jesús en la medida en que examinemos, que escudriñemos las Escrituras, porque las Escrituras, de una manera u otra, siempre dan testimonio de Cristo, están hablando de Él. Ya sea el Antiguo Testamento, que lo anuncia, que tiene dentro de él como oculto al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento, que presenta su persona histórica y su doctrina, y también, como sabemos, pues la teología sobre su doctrina, inspirada a la explicación ya de sus obras y de sus dichos desde el punto de vista ya de la óptica de la resurrección, de la ascensión, de la glorificación y de la vida de la Iglesia. Por eso podemos preguntarnos: ¿cuánto descubro yo a Jesús en las Escrituras, quizás sobre todo en mi lectura del Santo Evangelio. ¿Cuánto lo saco para que no sea tan solo un personaje histórico, sino que realmente yo esté teniendo con él pues un conocimiento muy profundo, porque escudriño las Escrituras? El cardenal Robert Sara dice: las gracias divinas se derraman sobre el hombre a través de la Sagrada Escritura, escuchada y meditada en silencio. En realidad llegaremos a Dios escudriñando durante horas y horas la Sagrada Escritura. Por eso podemos decir, pues, cuánto es mi recurso asiduo hacer la oración con palabras del Señor, con pasajes de su vida, o con las cartas de San Pablo, de San Juan, de San Pedro, o con los pasajes de los Hechos de los Apóstoles, donde nos hablan de esa acción del Espíritu Santo. Pero sobre todo, lo más importante es el Evangelio, y dentro del Evangelio lo que Jesús dijo e hizo, para que yo pueda de alguna manera tener un conocimiento de primera mano del Señor, porque ahí están las fuentes. El cardenal Ratzinger decía: solamente podemos conocer al Jesús de hoy en el Jesús de ayer. O sea, no tengo otra manera de decir cómo eres, cómo te encuentro, cómo conozco tu corazón, cómo descubro por qué te gusta algo, por qué no te gusta. Y dice, pues vete al Evangelio, al Jesús de ayer. Pues cuánto lo valoro. Las Escrituras, les dice a los judíos, dan testimonio de mí. Las Escrituras me están haciendo presente. Las Escrituras me sacan del pasado histórico y me hacen, pues, vivir tu instante presente. Por eso tengo una invitación a tener el corazón abierto y la mente abierta, deseando entender, como María, que guardaba esas palabras en su corazón, que vive de la palabra de Dios. Hay una anécdota de la vida de Santo Tomás de Aquino que le sucedió cuando estuvo en su primera estancia en la Universidad de París. Acababa de obtener el título de Magister in Sacra Página, o sea, maestro en la Sagrada Escritura. Y tenía que explicar la Sagrada Escritura. Y dice uno de sus biógrafos que en cierta ocasión estaba meditando sobre Isaías para poder después comentar al profeta. Pues qué bonito pensar que en aquellos siglos de oro de la fe, siglo XIII, pues lo que la gente atendía era la palabra de Dios, no tantas cosas vanas como se atienden hoy, tanta sobreinformación que al final no nos deja nada. Pues Santo Tomás estaba componiendo su comentario sobre Isaías, dice, y llegó a un pasaje que se le resistía por la oscuridad del texto, no entendía. ¿Qué hizo? Ayunó y rezó asiduamente, suplicando poder comprenderlo. No, buscó la gracia de Dios, la oración y la penitencia. Una noche en que se quedó en vela para rezar, su socius, su ayudante, Reginaldo, lo escuchó hablando al parecer con otras personas en la habitación, aunque Reginaldo no pudo entender lo que decían ni tampoco reconoció las otras voces. Poco después Tomás lo llamó: Reginaldo, hijo mío, levántate y trae luz y trae también el comentario sobre Isaías, porque quiero que tú sigas escribiendo para mí. Dicen que tenía una letra ininteligible y pues tenía que tener secretarios para escribir. Después de una hora de dictado continuo, como si estuviera leyendo un libro, despidió a Reginaldo y lo envió a dormir por el poco tiempo que quedaba hasta la mañana. Pero Reginaldo rehusó marcharse hasta que Tomás no le dijera con quién había estado hablando. Después de mucho suplicar y prometer por parte de Reginaldo, Tomás admitió que los apóstoles Pedro y Pablo habían estado hablándole, explicándole todo lo que quería saber. Entonces Tomás despidió a Reginaldo con su acostumbrada observación: «Nunca cuentes esto a nadie mientras yo viva». Esta historia fue repetida por Tocco bajo juramento durante el proceso de canonización de Nápoles. Pues son cosas extraordinarias, pero vamos a decir, bueno, qué deseo de comprender la Sagrada Escritura y cómo Dios, a veces pues con los santos y con aquellos que tienen que enseñar a los demás, hace cosas prodigiosas y le manda a San Pedro y a San Pablo, nada menos, a que le expliquen ese pasaje de Isaías que no comprendía y que después pudo dictar durante una hora de corrido el sentido que tenía esa palabra revelada. A lo mejor nosotros podemos decir, bueno, le voy a dar vueltas y vueltas y vueltas a un pasaje, a un versículo, a una frase o incluso a una sola palabra del Señor, y seguramente voy a encontrar luces porque esa palabra tiene gracia, porque es un libro vivo donde me habla Cristo. Y efectivamente el Señor le dice a los judíos: las escrituras dan testimonio de mí, me están haciendo presente. Antes, no a los judíos, sino a un interlocutor más terrible, más tremendo, más malo, le había dicho en el desierto: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Demonio. Y las respuestas que le había dado en las otras tentaciones también habían sido citas de la Escritura. Dice: vive de la palabra de Dios. No solamente vives de pan, aliméntate de la palabra de Dios. Es muy bueno, es importantísimo que te alimentes de la mesa de la Eucaristía, pero aliméntate también de la mesa de la palabra. Porque nos dirá el Señor: yo he tenido a bien hablarte y decirte cuál es pues mi doctrina y revelarte el contenido de mi corazón y decirte lo que espero de ti y cuál es el camino que te conduce a la eternidad. Y cómo puedes encontrar respuestas para cualquier circunstancia de tu vida, pero tienes que haberte empapado de la palabra de Dios. Como que te salga, como que pues vivas de la palabra de Dios. Como sabemos, el Padre, en una carta, nos hablaba de esto. Él decía: leer el Evangelio con cariño nos ayuda a crecer en la amistad con Jesús, a buscarlo, encontrarlo, tratarlo, amarlo. Leerlo con cariño. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir que es leerlo con cariño? Pues como un tesoro, como algo muy apreciado, como algo que no tengo que tener prisa para hacerlo y que después a lo mejor puedo dedicar unos minutos a darle vueltas, quizá no horas, como le pasó a Santo Tomás, que se pasaba horas. ¿Qué sentido tendrá este pasaje? Y sigue diciendo la carta: al contemplar la vida del Señor, Dios siempre nos sorprenderá con luces nuevas. Es que ya había leído esto, pues no me acuerdo. O a lo mejor sí lo había leído, pero lo comprendo de una manera distinta. Dios me habla y quiere que yo viva de eso, que no viva de, pues no sé, de los consejos de los filósofos o de los médicos o de quien sea, sino de su palabra. No digo que no hay que hacerle caso a los médicos, pero mucho más a la palabra de Dios. Aunque a veces pueda parecer que esa lectura no deja huella, después vienen a los labios o al pensamiento las palabras de Jesús, sus reacciones y sus gestos que iluminan las situaciones ordinarias o menos ordinarias de nuestra vida. Pues tengo tantos y tantos años leyendo todos los días el Evangelio y parece que no me ha dejado huella. Dice el Padre, no, no creas que no te ha dejado huella. Seguramente que a veces vienen a tus pensamientos o a veces a tus labios las palabras de Jesús. Vives de sus palabras, estás empapado de sus palabras. Y si no resulta que te vienen, pues búscalas. Y pregúntate, y en este momento, en esta circunstancia, ante esta persona, con este problema, ¿qué me dices? Y va a decir, pues, toma tu cruz hoy y ven tras de mí. O me va a decir, es una prueba del amor de mi Padre por ti, porque como mi Padre me ama, así te amo yo con el amor de mi Padre. O va a decir, pues cualquier cosa que hagas por uno de tus hermanos tuyos más pequeños, lo haces por mí. O va a decir, no juzgues y no serás juzgado. O a lo mejor me va a hablar, pues alguna palabra de San Pablo. Mi vivir es Cristo. Vive de Cristo. O ya no soy yo el que vivo, es Él el que vive en mí. Voy a sentirme lleno de su vida. Y no sé cómo reaccionar ante esta humillación. Pues seguramente me va a decir, ¿por qué no piensas más en mi pasión? Donde fui mucho más humillado que tú. Tuve mucho más vergüenzas de las que tú puedes haber pasado. O vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. Pero aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces encontrarán descanso. Aprendan a ser humildes de mí, que siendo Dios no codició su ser de Dios, sino se humilló haciéndose la forma de siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Van a iluminar, me iluminan mi vida, me iluminan cada paso. A veces podré, pues a lo mejor tardarme un poquito en decir, y aquí qué palabra me dices. El Papa Francisco, pues da algunos consejos para el Evangelio. Decía, en la presencia de Dios, una lectura reposada del texto. Y entonces es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? Aunque sea, yo voy a dedicar a leer nada más un versículo, pero después voy a decir, ¿qué me está diciendo este versículo? Algo me va a decir este versículo. Por algo quiso el Espíritu Santo que el escritor sagrado lo dejara constancia de este versículo. No hay nada inútil. Señor, ¿qué me dice a mí este texto? También a continuación dice el Papa, que nos preguntemos, ¿qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Donde hay algo que no está de acuerdo a este mensaje en mi vida. Dice, ¿o qué me molesta en este texto? Como que, ¿qué me hace ruido? Pues porque tengo que hacerme yo al texto, no hacer el texto a mí, no acomodarlo a mi vida. Si no sé, pues, haz penitencia porque está cerca el reino de Dios. No, pues a lo mejor me molesta porque no quiero hacer mucha penitencia. O, pues, no sé, no tengáis miedo, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado del Padre daros el reino. pues a lo mejor yo no quiero quitarme un miedo. Dice, no, no tengas ese miedo, quítate ese miedo. O luego dice el Papa, también pregúntate, ¿por qué no me interesa? ¿Por qué este pasaje no me dice nada? Posiblemente será porque soy una persona superficial. ¿Por qué no me interesa? O bien, ¿qué me agrada? Porque si me agrada, pues seguramente estoy haciendo alguna unión con tu corazón. Estamos sintiendo lo mismo. ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿A qué me lleva? Porque tendrá a lo mejor algún efecto en mi día de hoy esta palabra. Pues a lo mejor la palabra del Evangelio de la Misa, que me quedé con algo, por lo menos me acuerdo cuál fue el Evangelio de la Misa. Pues ¿qué me estimula? ¿A qué me lleva? Se supone que las homilías tendrían que ser esas. A ver, después de que el sacerdote ha hecho aquello que hacen, pues como los panaderos, pueden decir que tienen el trigo y lo muelen y sacan la harina y después lo amasan y después lo meten al horno y al final ya sale el pan y pues ya listo para que sea comido. Pues también el predicador, o a veces nosotros cuando tenemos que comentar el Evangelio, o que tenemos que explicar en círculo, lo que sea, pues yo ya lo hice ese proceso, ya lo trabajé en mí, ya lo amasé, lo metí al horno de la mortificación, y ya puedo dar el pan bueno, un buen alimento. Todos podemos mejorar un poco en este aspecto, sigue diciendo el Papa. Convertirnos todos en mejores oyentes de la palabra de Dios para ser menos ricos en nuestras palabras y más ricos de sus palabras. Porque no es suficiente leer la Sagrada Escritura, es necesario escuchar que Jesús habla en ella. Pues si no basta, sí, ya lo leí. No, pero es que esa lectura es divina, viene del cielo y te está revelando aquel que es la palabra. La palabra, el verbo, se expresa con las palabras humanas y nos ha hablado con palabras humanas. Si no, no podríamos entenderlo. Dicen que Dios ha hecho como los papás con sus bebés, que el bebé pues no puede articular bien las palabras y solamente balbucea. Entonces el papá o la mamá como que se pone a balbucear, a decir los mismos monosílabos que está diciendo el bebé. Como se pone a su nivel, pues Dios ha dicho, yo te voy a poner a tu nivel, te voy a explicar las cosas que puedas entender, pero por lo menos intenta apreciarlas, valorarlas como un tesoro y trata de aprovecharlas porque son una gran riqueza para tu vida interior. Ojalá digamos, pues habitualmente procuro llevarme, por ejemplo, en la oración de la tarde, el Evangelio. O tengo algunas frases selectas del Evangelio o de las cartas, como ese librito de San José María que se llama Palabras del Nuevo Testamento repetidas veces meditadas. En mi agendita, pues he ido apuntando palabritas que muchas veces medito. En el año 1933 tenía un elenco de 112 textos del Nuevo Testamento, con algunas glosas ocasionales. Sí, escribía en papel, no escribía como nosotros en una cosa electrónica, ¿no? El papel pues tiene la ventaja de que yo puedo al lado hacerle una apuntita, una anotación. 112 textos. ¿No? Yo puedo tener mi propio elenco, decir, bueno, me sirve mi elenco. Y estas frases otras veces me han golpeado y seguramente podrán volver a golpearme. Dice el Padre, se trata, y es un don que pido al Señor para todos, de que respiremos con el Evangelio, con la palabra de Dios. Este es mi ambiente, como mi atmósfera, estoy en la atmósfera de la palabra de Dios. Y lo que tengo en la cabeza, lo que tengo en la memoria, pues no son simplezas, sino son palabra de Dios. Y como dice el Padre, de repente me sale, como me empapé, resulta que ya pude descubrir alguna que me iluminara. Porque su palabra es luz para nuestros pasos. Pues el Papa Francisco hace una oración a María. Le dice, María, mujer de la escucha, haz que se abran nuestros oídos, que sepamos escuchar la palabra de tu Hijo Jesús entre los miles de palabras de este mundo. Oh, es que yo tengo mucha basura en mí. Pues la verdad es que quítate tantas cosas que son basura. ¿Para qué estoy leyendo todos los días, pues, tantas basuras? Si lo que voy a tener van a ser más basuras. Pues sí, mejor tengo que decir, ya no voy a estar en esta red social, ya no voy a estar oyendo 17.000 noticias, ya no voy a estar curioseando, averiguando vidas ajenas. ¿Para qué me sirve andar leyendo la vida de las artistas de cine o de la reina Leticia? No me sirve absolutamente para nada. Me llena de basura. Digo, no es porque, digo, simplemente porque no me sirve. Por eso dice que sepamos escuchar la palabra de tu Hijo entre las miles de palabras de este mundo. María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que sepamos obedecer la palabra de tu Hijo sin vacilación. Después de haberla oído, de que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que tú que eres la mujer de la decisión, ayúdanos a que sepamos obedecerla. Para algo nos la dijo, ¿no? No nos dijo pues nada más pues para que lo tuvieran ahí como si fuera un documento de la antigüedad, sino para que la practicaran. Y entonces, en tercer lugar, dice el Papa, María, que llevemos como tú la luz del Evangelio a todo el mundo. Ya no voy a predicarme yo a mí mismo, ya no voy a hacer mis propias pues teorías o mis propias doctrinas en un sentido o en otro, o mis propias cuestiones extrañas que saqué de mi cacumen, sino del Evangelio. Entonces, pues efectivamente que se abran nuestros oídos, que se ilumine nuestra mente para que sepamos obedecer, y por último que sepamos llevar esta luz del Evangelio a todo el mundo. Muchas gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.